Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti con mucha gente amiga. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Vamos rápidamente a hacer alguna clase de comunicaciones.
Atención, la semana que viene también vamos a estar acá en el galponcito de Radio del Plata y ya nos estamos preparando para viajar a Montevideo. Estaremos 17 y 18 allí en el Teatro El Galpón.
Sí, sí, el 17 haremos una función a las 10 de la noche, pero esperaremos un poquito por si alguno fue al estadio esa noche. Y al día siguiente, el 18, haremos dos funciones, una a las 19 y otra a las 22. Sí. Se han agotado ya las entradas para todas las funciones.
Ah, ¿también la de las 19?
También.
Ah, bueno, entonces...
Así que, bueno, es una información.
Sí, señor, estoy haciendo la cola desde...
Ay,
desde
si
la,
hubiera sabido.
Desde la mañana, hubieran avisado.
Lo lamento, señor. 36...
No, pero ¿y ahora qué me dice?
Bueno, y ahora ya veremos qué hacer.
Entonces nada, estaremos allí y... Y eso, ya lo emitirá el espectador de allá, Radio del Plata.
Por lo menos de hacerlo bien. Bien.
Sí. Bueno, y el 25 de noviembre sí, ya podemos decir que estaremos casi cerrando el año anticipadamente en el Centro Cultural Kirchner, allí en la sala, en la Ballena Azul, en la sala grande.
Así es, a las 9 de la noche de ese miércoles 25 de noviembre, las entradas se consiguen, vaya a saber de qué modo. Creo que hay que conectarse online o algo así.
Sí.
Y después ir a buscar la entrada, no sé.
Me parece que igual hasta esa semana no se puede. Antes
no, de... no se puede. Antes. Igualmente yo lo que aconsejo es ir a último momento y colarse.
Igual, también.
Pero en serio lo aconsejo. Sí, sí.
Pero bueno, va a ser un programa especial igual.
Se puede, sí, claro, va a ser un programa especial donde a lo mejor vamos a tener alguna que otra resurrección.
Qué peligroso es una resurrección.
Siempre es peligroso.
Sí. Bueno, bien, es el 25 de noviembre.
¿Qué otra cosa hay que informar?
¿Usted mañana va a estar en la televisión?
Mañana voy a estar, sí, en la televisión. Voy a estar en TVR.
Ah, sí.
Así que vaya preparándose.
Mire que le van a hacer ver todo lo que pasó en la semana, los archivos de...
Como nunca sé lo que pasó en la semana.
Claro, pero se entera ahí.
Me lo tienen que explicar como si yo fuera Fantino.
Una y otra vez.
Una y otra vez. Y yo les digo, pará, pará. A ver, espera un poco. Jacobo Vinograd, ¿quién es?
Va, por ejemplo, le van a seguramente a mostrar lo que pasó en el partido de Boca Rosario Central, que usted ya lo vio.
¿Jugó Boca y Rosario Central?
Sí, jugó Boca y Rosario Central.
No conozco sí. nada de lo que sucede.
Y van a volver a jugar, pero parece que...
Ah, ¿por qué? Ya sabía yo que iban a hacer jugar de nuevo el partido.
No, es por otro
claro
otro
que
todo,
sí,
señor.
Por los errores del árbitro. Eso tendrían que hacer. Jugar el partido hasta que al final se dé el resultado que quiere el periodismo.
No terminamos más. Y se van a ir enmendando los errores de los árbitros. Si
sí,
se
claro.
juega otra vez y otra vez y otra vez...
Bueno, señor mío.
Eso mañana.
A ver, cuénteme alguna experiencia suya que podamos utilizar como material de reflexión.
Yo voy a hacer un pedido que lanzo al aire de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Basta de túneles bajo nivel de esos que están haciendo por abajo de las vías del ferrocarril.
¿Por qué?
Hasta que la gente no sepa manejar atravesando túneles en pendiente,
¿qué le pasa?
Suspendamos las obras, señor.
¿Qué le pasa a la gente?
Suspendamos todo. Porque, ¿sabe de qué hablo, no? De los túneles que pasan.
No, pero no importa. Yo lo sigo.
Hay túneles de bajo nivel que pasan por abajo del ferrocarril.
Hay muchos túneles de toda clase,
sí,
señor.
Pero, y después hay una pendiente para subir.
Y hay que subir, señor.
Para salir del túnel.
Y usted sería el subterráneo.
Bueno, al final de la pendiente, en muchos casos, hay un semáforo.
Sí.
Con lo cual se hace una cola de autos. Y hay que saber mantener el auto en una pendiente.
Ah, yo no sé. Yo no
en
sé.
Subida.
Yo cuando hay pendiente, me bajo del auto y lo abandono.
Y bueno, sí. Bueno, varios hacen eso. O se vienen todos los autos para atrás.
Sí, y te chocan.
Y uno ve por el espejo retrovisor los brazos con insultos que no llega uno a escuchar.
Claro.
Pero
todos los túneles tienen problemas, evidentemente. Y se trata de una situación un poco ajena a la naturaleza humana.
Es raro.
Andar bajo tierra. Yo, por ejemplo, si puedo evitar viajar en subte,
sí.
Lo evito. Por suerte, en general se hace mucho para que uno evite lo que
sí,
es
hay,
en subte.
Hay grandes esfuerzos
sí,
para
sí, se hacen
que
grandes
no podamos
esfuerzos,
viajar.
Por ejemplo, no construir ninguno. Pero yo prefiero no ir en subte, me da mucho miedo, pienso. Y mirá si el... este subterráneo se detiene y yo tengo que caminar por este túnel.
Bueno, pero usted no puede caminar, salvo que le den la indicación.
Sí, muchas veces puede pasar eso.
Y le digan, bueno, vamos todos caminando
vamos
hasta
todos
la estación.
Vamos todos caminando. Ah, yo he visto películas tremendas en otro orden de cosas.
Ah, bueno, sí.
Bueno, eso me da mucho miedo.
Y ahora, ¿qué le da miedo del túnel? ¿Que se desmorone?
Que... lo primero es que lo hagan chico, el túnel.
Sí.
Por ejemplo, hacen túneles peatonales y lo hacen demasiado bajito y uno tiene que atravesar la calle agachado.
Bueno, se me parece.
Ese es un defecto que puede ser. Que hagan los túneles del subterráneo demasiado estrechos, de manera que el vagón sea igual o incluso más ancho que el túnel. Con lo cual, el viaje en subterráneo se convierte...
en una fricción.
En una fricción constante, en un esfuerzo constante y muchas veces... hay que retroceder
y
avanzar de nuevo varias veces.
Hay que tomar carrera.
Hasta atravesar determinadas zonas muy, muy estrechas.
Sí.
O hay que enjabonar el túnel o los vagones.
Algo hay que hacer.
Algo hay que hacer, sí, sí, sí.
Sí, a veces...
En general, ¿usted qué haría? ¿Agrandaría el túnel o achicaría los vagones?
No, hay que achicar los vagones. Más
no,
fácil.
Señor, es mucho
es más
barato
fácil.
Agrandar un túnel, señor.
Depende si...
los cuánto... vagones hay que achicarlos uno por uno y son muchos.
Pero y toda la línea
A... el túnel es uno.
Sí, pero tiene toda la línea de subte, tiene hasta
bueno,
el Carabobo.
¿Por qué no cambia los vagones de la A y los manda, a lo mejor, a otra línea que sea más ancha?
Claro, no hay.
No hay. La A es realmente una cacerola.
Sí.
Es muy ancha la A. En cambio, las que se han hecho últimamente son muy finitas, ¿no? Y le dan una mano más de pintura a los vagones y no pasa.
No, señor. No, ahora las estaciones, el diseño de las nuevas de las...
¿Qué tal? Buenas tardes.
De las casi ninguna que hay,
sí.
son más amplios, no son más pequeños.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, tiene más espacio en general.
A mí me gusta. Yo he atravesado, ¿sabe qué túnel? El que pasa... bajo el canal de la Mancha.
¿Ese cuánto tiene de...?
Une la ciudad francesa de Calais con los blancos acantilados de Dover. Y eso tiene 50 y pico kilómetros, algo así.
Es un ratito que hay que estar ahí abajo.
Es un rato.
El
a mí me da mucho miedo. Y más que pasan algunos guardas que son asustadores profesionales. Bueno,
Vamos a entrar al túnel.
Vamos a pasar por debajo del canal de la Mancha.
¿El recorrido empieza ahí o el tren ya viene andando? Y
no, no, viene andando por arriba y enseguida, muy, muy, muy poco antes. No alcanzás a ver el mar, creo, pero muy poco antes del estrecho ya se mete, recién se mete. Quiere decir, no es que viene por abajo desde mucho alto. Claro. No, no, no. Pasa el canal y sale, ya está. Claro.
¿Y siente la bajadita de...?
No, no mucho, no. No, no, la bajadita no se siente. Lo que se siente es que pasa el tiempo y vos seguís ahí abajo. Brum, 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 y todo oscurito por ahí. Y decís, ¿arriba qué hay? Y no está no. La avenida Córdoba.
No, señor.
Que vos agarrás una escalerita y salís. Y no hay una estación a cuatro cuadras.
Están los peces del mar.
Están los pescados, los barcos que se hundieron. Canal de la Mancha, loco.
Sí, pero no lo tiene que pensar así.
Y bueno, claro, ahí hay unos carteles que dicen, señor pasajero, no piense que arriba está el Canal de la Mancha con sus tormentas y su océano, porque si no, y no dice más nada.
Y no, ¿cómo le va a poner un cartel que le recuerda? Claro. Es como los que le dicen, mantenga la calma.
Claro.
No hay manera.
Sí, entra cada rato y dice, si hay algún desmayado... me avisa.
Pero si no, no habíamos pensado en nada, señor. No habíamos pensado en esa situación.
El fluvio subtunal que hay entre Santa Fe y Paraná también tiene algo así, ¿no?
Sí, estuvimos hace poco.
Y pasa bajo el río Paraná y uno piensa también, ¿no? Ahí arriba está el río Paraná, arriba está el río... Claro, termina sí. Más pronto.
Termina más pronto, está en el lecho de... sobre el lecho del río.
Bajo el lecho del río.
Bajo el lecho del río.
Si estuviera sobre el lecho del río...
Estaría flotando. Estaría. Pero no sé qué profundidad tiene ahí el Paraná a esa altura. Pero igual da lo mismo, porque...
Da lo mismo.
Da lo mismo, sí, sí.
Ahora, el túnel del Canal de la Mancha... Ese es muy profundo, ¿no es cierto? ¿Hay aire? Eso es lo primero que uno se pregunta.
Y sí,
lo llama el guardia y le dice, buenas tardes. ¿Aire hay?
Sí, claro, está calculado. Habrá una... me imagino yo, no sé mucho de ingeniería, pero una manguera con aire...
Tiene que haber.
Que le enchufan en un lado, a rosca.
Claro. Y le van mandando.
Y le van mandando desde arriba.
Claro, de arriba un tipo... Damos 5 bombeadas cada uno.
No, igual sería.
Son dos hermanos que están.
¿Por qué hermanos? Pueden ser.
Porque siempre los hermanos son los que se turnan para bombear. Dale 50 bombeados. No. Ahora dale, me toca a mí. Y hasta ahí le mandan aire para abajo para que nadie se
apice. No, está todo preparado. Además se hace corriente de aire enseguida porque en la punta inglesa y en la punta francesa.
Se va a hacer corriente de aire, no entra aire ni por casualidad.
¿Cómo que no?
Son 50 kilómetros, señor, ¿sabía hasta dónde? ¿Qué te crees que es? Que es, por ejemplo, acá, que abren la puerta allá y entra todo... ¡Ay!
Sí, entra el aire.
¡Abre la puerta! Dicen.
Se hace la corriente. A mí lo que me gusta de los túneles prolongados y oscuros... ¡Señor! Es que la metida, por llamarle de algún modo...
¿A qué le estamos llamando de algún modo?
Al momento en que usted ingresa al túnel...
Ajá.
Cuando eso es...
¿Por qué no dice la entrada? Como hacemos todos.
Pero el acto de entrar, ¿no? No la entrada sí, de la...
El acto de entrar se llama entrada.
Sí. La acción esta de entrar...
Sí, que cuando también es muy... se llama entrada.
Sí. Cuando es muy diferente a la salida...
No, no cuando es muy cambia... diferente.
Sí, pero...
A veces es la misma incluso.
No, pero... Cuando el paisaje cambia abruptamente, vio que es un paréntesis de tiempo en la vida del túnel.
Sí, claro, mucho.
Y de pronto usted está en otro lugar.
De pronto amanece y es otro día, otro lugar, sí, sí.
Que es totalmente diferente al anterior. Usted venía de una ciudad
sí, y gris. Aparece en medio de una selva.
De pronto.
A mí me asusta.
Porque
mucho.
Hizo una curva el túnel, atravesó una montaña.
Claro,
vas a saber,
pasó del otro lado donde están las fieras salvajes.
Bueno, sí. no sé
no,
si...
No, no pasa, pero sucede. En España, en el extraordinario viaje que se puede hacer por el País Vasco
sí.
Y por Asturias también, el tren hace eso. Por ahí sale de un paisaje urbano más bien Yome, y entra en un túnel y cuando sale estás metido en medio de un valle y rodeado de cerros sobre los cuales llueve y hay como un castillo colgado y uno ya se empieza a imaginar que dentro de poco morirá víctima de alguna aparición.
Bueno, no sé si tanto.
Ya me agarró miedo.
Es un atajo, una especie de persaltum de tiempo.
Sí.
Y de tiempo y de espacio, aparece en otro lugar.
A mí me gustaría tener un túnel en mi casa.
¿De dónde a dónde?
No importa. Un túnel para... secreto tiene que ser el
túnel. Sí, los túneles...
secreto. Por ejemplo, a mí me gustaría tener, bien en el fondo de mi casa, un túnel por abajo de la casa del fondo, las casas del fondo de los vecinos, y salir a la otra calle del otro lado.
Ah, eso sí.
A la otra calle del otro lado, o hacer un acuerdo con un vecino que tenga jardín. Déjame hacer una escaleta, yo salgo por aquí.
Pero de pronto la gente de su vecino está tomando un vermú. Sí. Y ve que sale usted de la tierra.
No, pero en el jardín, ya casi en la puerta de él. No lo molesto para nada. Yo, para no hacerlo en la calle, pues en la calle vienen los obreros y por ahí te la tapan.
Sí,
vienen,
¿no?
Los dentel, dice, mirá, un agujero, lo tapan. Sí.
Todavía los dentel deben estar abajo del agujero, sí, claro. Adentro.
Bueno, eso me gustaría tener. Entonces, por ahí, me encuentro rodeado en una situación
sí.
X. Por ejemplo, estoy con una dama en forma clandestina. Uh-huh. Y viene mi novia, aparece. Y toca el timbre del otro lado. ¡Yuhu! Y yo agarro la mina y me salgo por la otra casa.
Sí, sale, pero la ¿Quién? Mina quedó en su casa.
¿Quién? Con la mina sale.
Ah, usted salió con la mina.
¿Por qué la voy a dejar en
no,
mi casa?
No sé, porque digo, no
yo
la nombró.
Que estoy loco, hago un túnel y voy a dejar la mina en mi casa. La mina va a decir, ¿por qué me dejas en tu casa?
Claro.
Me tengo que encontrar con tu novia, es un mal momento. ¿Qué le digo que soy?
Hizo un mal uso del túnel. Ahora, sí. ¿Qué? ¿Su novia no tiene llave de su casa? ¿O
con
se va
tenga
a ir?
O no tenga. Yo me voy.
Sí, pero usted...
Para rascar. Por ahí está... hay mil usos que se le pueden dar a ese túnel. Incluso para llegar.
Para llegar está muy bien.
Para llegar y que no te vean llegar.
Ajá. Sí, bueno...
No, yo no sé por qué no lo tengo hecho. Ya lo tendría que haber hecho.
No sé si es legal hacer un túnel.
Debe ser ilegal.
Sí, debe ser ilegal.
Tener un túnel secreto es un pasadizo.
Sí, un pasadizo.
Qué lindo.
Inclusive hasta la estación de subterráneo más cercana que tengo.
También, que no es lejos de mi casa.
Bueno, en línea recta
sí.
A la estación de
subterráneo. Lo mando por ahí y abro una puertita esa de fierro, medio misia, sí. ¿Qué hay? Que da al baño, poner. No hay baño en las estaciones del subte.
Ahora sí.
Ahora sí, hay baño, sí. Qué suerte.
Sí.
Abro, entro lo más tranquilo, cierro, pongo cara que soy de empleado. Incluso quedé después de los molinetes, no antes.
Claro.
Para no tener que garpar.
Y sí, ya se tomó el gasto de hacer
claro,
el túnel.
Hay un túnel, le voy a parar por 3 metros más.
Le van a poner la suela delante del.
Claro, me va a salir un platal.
No, claro. No, si lo va a hacer así, lo tiene que hacer así.
Cuando éramos chicos, a veces queríamos hacer túneles.
Siempre los niños quieren hacer túneles.
Yo recuerdo unos chicos que consiguieron hacer algo parecido. En realidad no era un túnel, pero habían hecho una casita en un baldío que había, con maderas y qué sé yo, y habían hecho como una zanja y la habían techado con maderos. Entonces podía entrar, pasar por debajo de eso, mediría 1 metro, yo qué sé. A mí me parecía que era la más grande construcción jamás intentada. Y después salía por el otro lado, ¿no? Y eso ya pasaba por abajo en una especie de casita muy pequeña.
Claro. Y arriba de esa manera...
Es la cosa más maravillosa que yo hubiera visto hasta entonces. Pero como tenía muy pocos años...
Recién empezaba.
No había visto prácticamente ninguna cosa maravillosa.
Recién empezaba en la vida.
Sí, sí.
Sí, pero los túneles, ¿a usted prefiere el túnel peatonal, digamos, o el túnel de automovilístico?
El túnel peatonal, como acabo de decir, debe ser alto.
Porque hay algunos túneles peatonales de esos también que cruzan las vías por abajo, esos viejos.
Sí, cerca de casa hay uno.
Bueno, tiene un trayecto a veces difícil de...
Sí, que da ganas de cruzar la vía por arriba, como
sí.
Todo el mundo.
Sí. Sí, o por un puente.
El túnel, lo que pasa es que todo el mundo trata de evitarse el subir y bajar escaleras.
La subida y la bajada.
Entonces, lo paso por arriba, por el cruce una avenida. Más si yo cruzo y me piso un auto que me importa. Si no, tengo que bajar como 15 escaleras.
Ahora, ¿cómo calculan, digo, se lo pregunto a usted como ingeniero?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Para hacer, por ejemplo, un túnel, una línea de subterráneo.
Ajá, muy bien.
Tiene que hacer 10 kilómetros.
10 kilómetros, no importa dónde va.
No, sí, ¿qué importa? Yo le digo, agarro un plano de la ciudad y le digo, tiene que una raya, ¿le hago una raya?
Sí, ¿cómo no?
Bueno.
¿Puede ser en otro lado?
No, señor, acá, le digo, tiene que ir desde aquí hasta aquí.
Ah, muy bien.
¿Usted cómo sabe que hay abajo? Si hay cables, si
no
hay
lo sabe.
Caño.
No lo sabemos, no podemos saberlo.
¿Y cómo no podemos saberlo?
¿Qué quiere? ¿Que ande preguntando por todas partes qué hay?
Y no, me imagino.
Le voy a llamar a la compañía de la luz, voy a preguntarle si hay luz. Al de las cloacas, a ver si hay cloaca.
No, ¿cómo?
Lo que agarremos.
No, lo que agarremos, agarremos, no, señor.
Vamos a tratar medio de no romper, pero tenemos que hacer un subterráneo.
Y bueno, pero mientras va acabando se encuentra...
Ahora, lo mejor es hacer el subterráneo bien hondo.
Sí, no sé si...
Bien hondo, o sea, ponerle 180 metros de hondo.
¿180 metros? Pero hay que bajar igual.
Ah, bueno, ahí está. ¿Sabe para qué? Para que no lo tomen de gusto. Para que el que lo toma realmente sea el que lo necesita, el subterráneo. Es que lo toman por una estación. Y no,
tiene 180 de subida y de bajada, son 4 cuadras. La
gente va caminando.
Sí, va caminando. Eso es mucho. Ahora, si está muy, muy abajo,
sí.
También debe ser más difícil llevar el aire hasta allá abajo.
Bueno, sabe, con una manguera. Son dos hermanos. 50 bombeadas cada uno y asunto arreglado.
¿Y está arreglado? Porque veo que a veces es difícil en los lugares donde se combinan varias líneas de subte.
Sí, pero acá no.
Acá no ocurre.
No se corre ese riesgo en Argentina.
Pero hay lugares, veo, que es difícil. Hay 4 o 5 niveles.
Sí, especialmente cuando están a la misma altura y pasan un subte y atrás pasa otro. ¿Van por el mismo agujero?
No, señor, tiene que hacer distintos agujeros.
Menos mal, porque si no, de pura suerte no ocurren catástrofes.
No, tiene que hacer distintos agujeros. Imagínense.
O sea, cada subterráneo en su agujero y Dios en el de todo.
Sí, está cada uno. No sé cómo de si se puede enganchar después con un túnel que ya preexiste.
Sí, es que no preexiste, ¿no?
No preexiste ninguno.
Y si no, por ahí, ¿un túnel de qué puede ser?
No, puede ser un túnel viejo.
Un secreto de unos contrabandistas.
De contrabandistas, un viejo viaducto.
Que vivían en Liniers y habían hecho un túnel hasta la desembocadura del arroyo Maldonado, un túnel que era el arroyo Maldonado.
Claro, todo el arroyo.
¿Por qué no aprovechan el arroyo Maldonado y hacen un subterráneo?
Sí, pero ¿no se inunda eso?
Sí.
No, o directamente abrir el arroyo Maldonado y que tengamos un río,
claro.
Una salida al río en lancha.
Claro, en lancha, en vez del metrobús, lancha.
Otra que el río Sena.
Sí. Y vendrían japoneses...
Habría que hacer puente.
Vendrían japoneses de todas partes del mundo.
Hay japoneses... Menos en Japón, hay por todas partes Japón. Sí, los japoneses... ¿Usted dice que vendrían a ver el arroyo Maldonado?
No lo sé, pero que si no pones un poco de entusiasmo en la cosa...
Bueno, no...
Nadie va a querer construir el...
No sé, la avenida Juan B. Justo... No quiero ser injusto, pero...
No es muy lindo.
No es la más atractiva de las
no,
avenidas.
No, es la más atractiva. Lo triste es que tampoco es la menos atractiva.
Ese es el otro dato.
Pero sí, mucho mejor quedaría un río.
Sí, un río.
Un río.
Para mí que
claro,
directamente hay que hacerlo.
Para que el tránsito no se congestionara, habría que hacer un puente en cada esquina.
O cada
la avenida Juan B. Justo tiene esquinas... A pasto.
Sí.
Incluso hay esquinas dobles, calles que la cruzan varias veces, en un sentido y en otro.
Sí.
Yo no sé, ¿no?
Es difícil eso, pero si no, hay que directamente abrir canales de navegación en la ciudad.
Sí, como Rivadavia.
Claro, directamente, que entre el agua.
Basta con dejar que entre el agua y asunto arreglado.
Y bueno, sí, directamente.
Y listo. Y hacemos una segunda Venecia.
Bueno, no sé si tantos canales, abrir tantos canales. No sé si tampoco entra tanta agua desde el Río de la Plata.
No creo que entre nada.
No, debe estar
muy bajito. Tiene que poner dos tipos con un secador. Y si no quiere entrar el agua, porque usted por ahí hace los canales y se quedan secos.
Claro, sí, no le
quedan secos. Dice, ¿qué está pasando? Entonces, dos tipos en la desembocadura que le van tirando con un secador el agua para adentro.
Sí, dos hermanos.
Sí, dos hermanos. 50 secadorazos cada uno. Sí. Y nuestro amigo, don Bernardino Rivadavia, destinó incluso un presupuesto, parte del presupuesto de la provincia o de la nación, para la construcción de un canal que iba a unir la provincia de Mendoza con el Río de la Plata. Y de este modo se resolvería el transporte. Imagínense, un canal desde Mendoza hasta el océano, hasta el río.
Sí, un poquito más y llegamos al Pacífico, si ya que está.
No se haga el río.
Por abajo.
No se haga el río porque Rivadavia era tonto, pero no tanto. desde Mendoza, decía el tipo. En el canal, incluso un canal embajada, habrá pensado la corriente a favor.
Sí.
Ahora.
¿Y el agua?
Ah, claro, no pensó en eso.
Ah, digo que era más tonto.
No pensó de dónde iba a sacar el agua para ese canal, ¿no? Y no se construyó, qué picardía.
Qué picardía. ¿Y se llegó a pagar algo, dice usted?
Sí.
Me imaginaba.
Por supuesto que sí. Creo que todavía debemos.
Sí. A los hermanos Baring.
Sí, a la Baring Brothers, sí.
Y bueno.
Bien, vamos a ver qué dice el público, nuestros oyentes.
Sí, hay mensajes.
Acerca de los túneles, a ver si están a favor. Hay muchas damas que no quieren entrar a los túneles porque temen que los caballeros que las acompañan traten de faltarlas al respeto.
Y es
porque en general el acompañante de una dama aprovecha los túneles y estrecheces,
sí,
para vencer las estrecheces de su acompañante. Entonces empiezan a manosearlas a favor de una cierta oscuridad
del temor
o de la ausencia de muchas personas, o cuando ven que la dama siente temor, tratan de tranquilizarla desabrochándole la blusa. Pues.
Bueno,
bien.
No, o seduciéndolas. Vio que si usted canta en un túnel, por ejemplo, en general está muy favorecido el cantante.
Ah, sí, claro. Entonces, allí va Moreira. Moreira va a la estación Flores.
Sí, y él canta.
Se pone a cantar ahí en el medio del túnel.
Sí, la acústica ayuda. Perdón, que veo gente que está por allá.
Sí, si quieren sentarse
afuera.
Acá adelante.
Si alguien quiere
con
pasar.
Con muchísimo gusto.
Y sentarse en el piso.
Señora,
acá, puede pasar. Pueden venir, digo.
Bueno, no se amontonen tampoco.
Tampoco empujen y ni les roben las sillas a los que las tienen.
Juan Pablo Bianchi dice, Negrón querido, hace más de 20 años una gran amiga de la familia me llevó a la bodega del Tortoni por primera vez. Yo tenía 14 años y desde entonces te sigo cada noche. Hoy la traje yo a ella al galponcito. ¿Dónde están? Ahí está. Mira vos. Y es para nosotros un momento muy emotivo. Quería pedirte que le dediques un vivo al León de Francia, a Graciela, que es la responsable de mi fanatismo. No sé si surtirá efecto aquel... ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Así la monarquía
más
tiene...
o menos, claro.
Tiene ganado el cielo. Alejandro González dice... Alejandro González, sin embargo, dice que es Rosa. Bueno. Somos Rosa y Ale. Vamos desde Montevideo a verlos. Yo soy fan, ella no.
Bien.
¿Qué le puedo decir para convencerla de ir?
No le diga nada, déjela en paz. Recordé un duelo curioso, dice Leo Harla, trayendo el tema de hace un par de días que no sé qué. ¿No? Pero el duelo era... Ah, el tema era el duelo. Y dice Harla que él ha visto a dos sujetos que se batían a pescadazo limpio. Probablemente dos pescadores, cada uno utilizando... un surubí como arma.
Sí, duele mucho.
Y se da, duele muchísimo.
Le duele más al surubí, pero igual duele el surubizazo.
Bueno, adelante.
El chamo de Barrio Mitre dice, Dolina, ¿cómo se dice? ¿Omnibuses o omnibúes?
Yo diría ónibus. Como plural también.
Claro.
Del siguiente modo. Me gusta... ir hasta la 18 de julio a mirar los ónibus. y funciona perfectamente.
Y buenas noches, dice, si tiene ganas toque el gatito de Tchaikovsky.
Bueno, Doris Riera dice, siempre me pregunté, así como le encontró la emotividad en lo mejor que tiene el tango La Marcha Nupcial, ¿cómo no canta El Puente de tu Pálido Final? Creo que a pesar de tener un principio macarrónico, la segunda parte pinta un paisaje triste y por lo mismo hermoso. Espero que opine lo mismo y lo cante. Ni siquiera recuerdo cuál es el puente de tu pálido final. No. En general creo que no me gusta, pero voy a tratar de recordarlo ahora. Bien.
Emanuel Montenegro dice, en la película Interestelar se mencionó que la llegada a la Luna solo fue una propaganda de distracción para que los soviéticos gastaran millones de rublos en ingeniería aeroespacial. Me parece una buena teoría, pero no sé si es correcta. ¿Se imagina viajar hasta la Luna y tomar una foto para distraer solamente a los rusos?
Sí. Mercedes Esteves Magdalena, cuando habló de Haití, recordé el libro de Alejo Carpentier, dos novelas, lo leí hace un tiempo y me gustó mucho. Un saludo afectuoso, hasta luego. Está también la célebre novela de Graham Greene, que se llama Los Comediantes, la novela de Graham Greene acerca de Haití. El nombre no tiene mucho,
nada,
mucho
sí,
que ver, pero creo que se llama Los Comediantes. A ver si hay algún oyente que... No puede haber ningún oyente porque, entre otras novedades que no ha llegado todavía hasta este programa, está el teléfono.
Quizás alguno en el Twitter de arroba la venganza radio.
Claro, sí.
¿Qué me hacen con el dedo para arriba? ¿Qué significa? Que sí.
Que sí, Los Comediantes. Sí. Ahí estamos. Dale.
Aquí Edgar Méndez dice, me encanta el programa, soy de Guadalajara, México. Pienso ir en Semana Santa.
Guadalajara es un huerto, México es una laguna. Hmm.
Piensa venir en Semana Santa.
Falta, uy, qué bueno.
Falta un rato. Sí, dice, sí, son unos chingones.
Ajá.
Hay que agradecerlo.
Sí, sí. Ya. Gustavo Siécola, en el Uruguay, los presos están en una cárcel llamada Libertad. Tenemos un río seco, un cerro chato. En Aguas Dulces el agua es salada. En Tarariras no hay río ni arroyo. La Escuela Nacional de Vitivinicultura, donde se supone se elaboran vinos de calidad, se llama Tomás Berreta. En homenaje al doctor Berreta.
Sí.
Y para finalizar, el primer torneo de fútbol del año se denomina Clausura. Saludos. Bueno, es verdad.
Así no se puede, señor.
¿Tiene algo más?
Mariana Acuña dice, desde el Uruguay, ya tenemos la entrada hace rato para ir al galpón con mi novio Pablo, los escuchamos todas las noches, allí estaremos. Fer Rodríguez, que es, antes de fin de año, pregunta, ¿van a venir a Mendoza? No. Antes de fin de año, no.
Vengadores, buenas noches. Escribo para decir que no podría asistir el 25 a La Ballena. Te ruego no te sientas defraudado, te sigo amando como siempre, dice Elena Lucía Cortés.
No parece.
Buena vibra, maestro. ¿Buen qué?
Buena vibra.
Ah, bueno, gracias. Esto es la colorada de Salta, la linda. ¿La linda será ella o Salta? Ojalá que es.
Quizá las dos. Esther López dice, mis manos están llenas de caricias que nunca podré darte.
Bien, ¿qué más?
Me imaginé las manos llenas de caricias.
Déjelo.
Bueno, Pablo Viñola, ¿esto lo había dicho o no? Dice, una noche de invierno encendí el aparato de radio en la cama. Moviendo el dial me encontré con un tipo que parecía estar diciendo algo serio con un lenguaje no muy habitual en los medios. Entrecerré los
el
ojos.
Castellano.
Entrecerré los ojos para prestarle atención y desde entonces no pude dejar de reír a carcajadas con cada uno de estos programas. Dice, un gran abrazo, doctor Bilardo.
Extraordinario, es muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano que nos hará reír y llorar.
Ay.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Matías Ale, drogas, golpes e internación. Fue llevado a un neuropsiquiátrico después de ser sorprendido por la policía cuando agredía a su mujer y a su suegra. Pese a resistirse con patadas y puñetazos, finalmente fue detenido, sedado y esposado en una silla de ruedas. ¡Qué lío! Además, divorcio millonario entre Pampita y Vicuña. Paula y Peter perdieron el bebé que esperaban. ¡Fuerza, chicos! Las vacaciones de Pam y David en Miami. Carlitos Tevez celebró el campeonato con su familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la última fecha. Mañana a las 15, comenzamos con River News. Seguimos con Central Boca. Y terminamos con Independiente Vélez. Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos hoy de la duquesa de Abrantes. Vamos a ubicarnos en Francia, en 1812. Ahí uno de los personajes más importante de la corte de Napoleón era Laurita de Permont, que era duquesa de Abrantes. Había nacido en Montpellier el 6 de noviembre de 1784. La madre, doña Panoria, mirá cómo se llamaba, era corsa de nacimiento, se decía descendiente de los emperadores de Bizancio, no de los emperadores que recién nacidos emperadores de Francia, ¿no? Bien, parece que cuando era joven, Napoleón Bonaparte frecuentó a la familia de Laurita durante el directorio. A los 16 años, Laura contrajo matrimonio con Junot, el que iba a ser el más joven de los generales de Napoleón, apodado la Tempestad, le decía. Ahí viene la Tempestad. Bueno, y participó ya durante el consulado y durante el imperio, participó de la vida cortesana y era un poquito extravagante, acompañó después al marido en la guerra en la península ibérica, ¿no? Y allí el marido Junot obtuvo por sus acciones el título de duque de Abrantes y entonces ella pasó a ser la duquesa, ¿no? Ahora bien, volvamos a 1812. Ahí había en la corte un muchacho llamado Maurice de Belancourt. Dicen que era, por entonces, el hombre más codiciado del imperio. Había sido amante, de Paulina Bonaparte, que era la hermana de Napoleón, marcaba 1.33 la medida. Había sido amante también de Désirée Clary, la famosa amante de Napoleón. En aquella película de Désirée, la amante de Napoleón, donde Napoleón es interpretado por Marlon Brando, bueno, esa era la amante de Napoleón. También había sido amante de este muchacho, Maurice de Bellancourt. Después Désirée se casó con un general de Napoleón llamado Bernadotte, al que Napoleón nombró rey de Suecia. Y ella se casó con él y se fue a Suecia. Los descendientes de Bernadotte son la actual dinastía que gobierna todavía Suecia, la actual familia, ¿no? Bien, a Désirée también la atendió este muchacho Maurice de Bellancourt. Después fue amante de Hortensia Beauharnais, que era la hija de Josefina, la mujer de Napoleón. Pero no la hija de Napoleón, porque esta era hija del finado Beauharnais, el tipo que estaba casado con Josefina antes de que ella se casara con Napoleón, Hortensia. Y también había sido amante de Catalina de Württemberg y de muchos otros. La crónica dice que el tipo era el rey de las fiestas y el favorito de las damas para las artes íntimas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el rey de las fiestas y el favorito de las damas para las artes íntimas. Me llamo Maurice Bellancourt. La crónica dice, ya dije lo que decía la crónica, pero dice también que era rubio y de ojos azules, alto y elegante y tenía una gran fortuna. Bueno, así que si una tipa no se le entrega inmediatamente es por pura mala onda. En el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de Eck, y por allí andaba la duquesa de Abrantes, que seguía la cura para tratar unos padecimientos estomacales. Usted sabe que eran aguas medicinales, termas, que se ponían de moda por un rato, e iban todos los macanudos, ¿no? Bueno, aquí en Aix, por la mañana la gente tomaba las aguas, por la tarde todos paseaban, intrigaban y se seducían. Maurice de Bellancourt ya había llegado hasta allí para encontrarse con Désirée Clary, que ya era reina de Suecia, y él hacía mucho que no la veía. Pero parece que cuando la vio estaba tan fulera que se desilusionó y miró para otro lado. Y entonces la vio a Laurita, la duquesa de Abrantes. Dice la crónica que ella se enamoró perdidamente apenas lo vio. Sin dilaciones se arrojó a su cuello. Él, sorprendido y agradecido también por aquel ahorro de tiempo y esfuerzo, cayó en sus brazos el 10 de septiembre de 1812, una fecha imposible de olvidar para él, porque la duquesa se la recordaba en todas sus cartas. Aquella pasión adquirió en la duquesa una forma absolutamente demencial. Para empezar, tomó una pluma de escribir de oro, se rasguñó un brazo para poder escribir con su sangre un juramento de fidelidad que terminaba así: sí, Mauricio, o vos o la muerte. Era como para asustar a un muchacho que no pedía tanto.
Claro, no,
pedía un poquito. Sí. Bueno, terminó la temporada veraniega, Bellancourt se sintió feliz de irse de aquel lugar. Ella le pidió que la siguiera al palacio que tenía en los Champs-Élysées. Bellancourt no quiso saber nada, se despidió y se instaló en la localidad de Morfontaine y creyó que allí iba a estar tranquilo, pero no. Empezaron los embates de la duquesa. Ella le anunció que esperaba un hijo. Aterrado, Maurice cortó la correspondencia con aquella dama. Chao. Un mes después, la duquesa se presentó en Morfontaine y, frente a los ojos de todos los nobles que andaban por ahí, hizo un escándalo. Un escándalo tan terrible que los registros de la escena que existían en el Ministerio de la Policía fueron destruidos por orden del emperador. De regreso a su casa, la duquesa escribió a su amado, me imagino yo que con sangre. Dice, Me sacrificaré por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. Al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba. Consuela a mis hijos. Ellos no sabrán que tú eres mi asesino. Después de enviar esa carta, la mina se tragó el contenido de un frasquito de láudano. La encontró el propio Napoleón en un pasillo, borracha por el láudano. Ella le gritó de todo y el emperador mandó a Corvisal, que era el médico, para que lo ayudara. Corvisal la curó con baños de carne. Disculpe, señora. Que era un procedimiento bastante asqueroso. Consistía en meterse uno, un señor, no una señora, en un fuentón lleno de patas y costillas de ternera todavía humeantes, de la que se esperaba que la epidermis extrajera fuerza y alimento. Bien. El tratamiento duraba 15 días y era necesario no comer nada durante ese tiempo. Bueno, yo me muero, ya, pero quiero morir. Bueno, Maurice se enteró de lo que la duquesa había hecho y se enterneció. Fue hasta la corte y le propuso una amistad fraternal. Y ella le respondió: no eres mío y de ninguna de ellas. Eres mi bien, el padre del ser que llevo en mí. Mauricio volvió a aterrorizarse y salió rajando, una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía temiendo un nuevo suicidio de Laura. Entonces, apenas si tenía encuentros melancólicos con sus amores nuevos, porque estaba muy perturbado por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa. Cada tanto le enviaba cartas para tranquilizarla, que prolongaban la víspera de un encuentro que él pensaba no se iba a producir nunca. Bueno, allá a finales de 1813, la duquesa de Abrantes se enteró de que su esposo, el mariscal Junot, se había vuelto loco y que esa locura lo había matado. Había sido enviado a Trieste, Junot, la tempestad. Y empezó a tener caprichos cada vez más inquietantes. Había hecho tocar a rebato y movilizar dos batallones para matar a un ruiseñor en su jardín. Un poeta. Miserable, ¿cómo va a matar a un ruiseñor? En un baile, Junot había recibido a sus invitados con guantes blancos, con las condecoraciones colgadas del cuello, el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo. Debieron amarrarlo, no sé para qué, y arrojarlo dentro de un coche. Él trató de escapar y se rompió una gamba. La herida se infectó y Junot murió. La duquesa perdió el hijo que esperaba. Al saber tales noticias, Maurice se volvió a compadecer y se acercó a la duquesa. Parece que Junot había dejado deudas y él se encargó de solventarlas. A partir de entonces, Belancourt la siguió como aspirado por el abismo. Dice el historiador que Belancourt se transformó en una especie de rezagado del amor que seguía rengueando el camino que le trazaba su amante. No está muy bien esto. Retirado de la pasión, Belancourt quedó tomado por el chantaje, el famoso chantaje. Aquel calvario duró varios años. Solo una cosa lo salvó. Hay una sola cosa que te salva de estas desgracias. La duquesa de Abrantes un día se enamoró de otro. ¡Se enamoró de otro! ¿Sabe quién era el otro? Era Balzac. Honoré de Balzac. Y tuvo una breve historia en cuyo transcurso Belancourt aprovechó para escapar. Sí. Y tan lejos se fue que sabemos muy poco de su vida posterior. Sabemos que se casó en 1824 con una mujer hermosa y eso es todo. La duquesa vivió sola. A la caída del imperio se volvió monárquica y trataba a Napoleón, que había sido su benefactor, de usurpador. Ella amaba el derroche y fue en realidad para saldar sus numerosas deudas que escribió sus memorias históricas sobre Napoleón. El libro se llama Memorias históricas sobre Napoleón. La revolución, el directorio, el consulado, el imperio y la restauración. No siguió adelante porque se murió. Y este libro lo redactó con justamente con la ayuda de Balzac, que en ese entonces no era muy conocido, ¿no? Bien. Después trató de escribir otros volúmenes de memorias, pero al final las editoriales terminaron por no aceptar sus manuscritos y ella terminó en la indigencia. A mí me parece recordar que cuenta Guy Breton que Napoleón trató de seducirla en algún momento, de un modo muy ingenuo, muy infantil, y cuidando, como hacen los buenos seductores, de no incurrir en ninguna indiscreción, porque Junot era su amigo. Entonces él, digamos, se puso en el camino de Laurita algunas veces. Yo creo que iba a dictarle cartas a la propia habitación de Laurita. Lo hizo durante un tiempito, y cuando vio que eso no causaba ninguna respuesta, dejó de hacerlo. Eso lo cuenta Guy Breton. Es un capítulo que uno lo lee y dice, bueno, andas a ver qué es lo que realmente pasó ahí. ¿A quién dedicar? Bueno, esta charla. Digo, aquellas personas que nos ahorran tiempo y esfuerzo. Que si nos quieren, nos quieren. Y si no, no. Y no a esos que están en el medio. Sí, te quiero, pero no. Por eso, muy bien, Laurita de Abraham, cuando lo vio al Belancourt, me gusta, y ay, nomás se le tiró encima, nada de cómo le va, de, ay, cómo me, no sé si me entiende lo que le quiero, no, señor. Hemos ido a la discoteca y hemos encontrado una milonguita, chamarrita, que está escrita pensando en las huidas de Maurice de Belancourt, y se llama Pal que se va.
Ah, mira usted.
La letra disimula esta circunstancia histórica que estamos señalando, probablemente para quedar bien con el comisario.
La disimula al extremo.
Canta nada menos que Alfredo Zitarrosa, Pal que se va. Adelante.
Pago si te vas pa' la ciudad, cuantí más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuantí más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuantí más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa, en La Venganza Será Terrible, pa'l que se va.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. En esta edición te contamos todo sobre la dieta paleo-vegana. Un plan fusión estimula el descenso de peso y potencia la salud. Además, un especial moda para los más chicos. Y el boom de los mini-chefs. Recorremos el renovado barrio chino de Buenos Aires y viajamos a La Rioja. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La temperatura actual 20 grados 2 décimas, la humedad 68%. Daniel Scioli instó a los argentinos a que salgan a defender su futuro mejor en el balotaje presidencial. El candidato del Frente para la Victoria durante un acto en Corrientes sostuvo que actualmente está muy claro cuál es el camino. A su vez, criticó el planteo del gobierno de su contrincante, Mauricio Macri, ya que consideró que quiere volver a las prácticas de ajuste, endeudamiento, devaluación y arancelamiento de las universidades. El titular del Banco Central aseguró que una devaluación traería inflación y pérdida de salarios. Alejandro Vanoli rechazó de esta forma las propuestas de uno de los referentes económicos del Frente Cambiemos, Alfonso Pratgay. En ese sentido, el funcionario advirtió que un shock cambiario conduciría a una fuga de capitales y una dinámica inflacionaria que no resolvería ningún problema.
Internacional.
Confirmaron que una de las cajas negras del avión ruso siniestrado en Egipto grabó una explosión. El sonido de un estallido quedó registrado por el dispositivo que fue recuperado el fin de semana pasado, poco después de que la aeronave se precipitara a tierra. De esta forma se potencia la hipótesis de que un atentado generó la caída de la aeronave, lo que explicaría además que el piloto ni siquiera enviara una señal de socorro.
Deportes.
Tenis. Juan Martín del Potro dijo que no tiene dudas de que volverá a jugar. El tenista argentino, quien adelantó que pretende retornar al circuito entre febrero y marzo del año próximo, prometió que en pocos días anunciará en qué certamen será. Con respecto a la lesión que lo marginó de las canchas, Delpo aseguró que lo más difícil es el día a día, ya que, según explicó, debió dejar de practicar su rutina habitual. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es 20 grados 2 décimas, la humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la última fecha. Mañana a las 15 comenzamos con River News, seguimos con Central Boca y terminamos con Independiente Vélez. ¡Gol! Sports, el fútbol está en Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, alguien me comió las galletitas. Nuestra habitual sección dedicada a la galletita, concepto, objeto, fabricación, variedad, peligros de la galletita, etcétera. O sea, todo lo que significa comerse uno la galletita.
Sí, el universo.
Vamos a empezar por, para hacer una cosa un poco más autorreferencial, si usted quiere, y dar una cierta calidez a un tema tan académico. ¿A usted qué galletita le gusta más?
Claro.
Que es como la única manera de comenzar un tema que se tiene en la radiofonía argentina.
A mí me gusta más la seca.
¿La seca?
Sí, que la rellena.
Lo contrario de seco no es relleno. A la que así, viene sin nada, dice
la que
usted.
Viene sin nada.
Bueno, no es que esté seca.
No tiene ni chocolate, ni dulce de leche, ni crema de nada.
Póngame un ejemplo para que la gente no pierda el sueño por la perplejidad que usted le está causando.
La galletita seria, la que tiene semillas de lino.
Eso es una porquería.
Pero ¿cómo una porquería?
No. ¿Quién se va a comer una galletita con semilla de lino?
Baja en grasas, no tiene grasas trans.
No quiero, señor. No, estamos hablando de una galletita seria. La galletita seria no es lo que dice usted. Son las galletitas de maicena son serias. Estas galletitas ópera que usted ve ahí.
Sí, señor, las líricas.
No son serias, pero pueden pasar por tales. ¿Y sabe lo que le da éxito a la galletita ópera? El capricho de los heladeros de ensartarla como una tarjeta en la cúspide de los helados. ¿Quién inventó eso? No sé, pero le salvó la vida
a la gente,
al señor Ópera, que según veo ahora ya la tiene bien salvada desde hace tiempo.
Sí, igual la oblea no sé si califica como galletita.
Ah, no, ¿qué es?
No, es una
galletita también, señor. A mí me gustan bastante, si no, no hubiera comprado.
Sí, veo. Ahora, ¿por qué el fabricante de galletitas contemporáneo?
¿Qué tal?
Se empecina en empaquetar la galletita en un paquete no transparente. Antes eran transparentes.
Para que no la veamos.
Sí, pero ¿qué tiene que ocultar entonces?
Que se rompen, ponele. Y bueno, si usted ve las galletitas a través del el papel transparente y ve que están rajadas, no las quiere. Y están siempre rajadas. Compro unas galletitas que son muy muy de colegial.
Sí, todas las compré colegial.
Que tienen el nombre de un presidente de los Estados Unidos que murió asesinado en un teatro que pertenecía al Partido Republicano.
Ah, el presidente ópera.
Sí. No, en la ópera. bien, esas galletitas están siempre rotas. Yo abro el paquete, no se ven mucho de afuera, un poco se ven, pero no mucho. Y usted abre el paquete después de muchísimas vicisitudes con una cinta roja que hay por ahí.
Sí.
Bueno, después de más o menos una hora, usted abre el paquete y están todas rotas. Peor, yo la mojo en el té o en el café con leche y cuando la saco se rompen y se quedan adentro.
Rotas, sí.
Y forman una especie de loes, una especie de limo, que o sea que no es posible rescatar la galletita una vez que ha caído dentro del café con leche, porque se integra el café con leche, espesándolo de un modo ignominioso.
Y sí, señor, además insisten con otra y con otra y con otra.
Y si le terminó el paquete enseguida y no se comió ni una rosca.
¿No sabías que venían en paquete esas?
Sí, venían en paquete. Lo que no sabía yo es que venían sueltas.
No. Usted...
Si a usted se la están vendiendo sueltas, evidentemente se trata de una maniobra ilícita.
No. En verdad no sabía que se seguían haciendo. Esto es lo que no sabía.
Es que casi todas las galletitas uno tiene la sensación de que ya no se
hacen. Ya no se hacen más.
Ya no se hacen. ¿Por qué? Porque uno ha dejado de ser niño y no come
galletitas. No mira la góndola.
O ponerle... Hay una que sí desapareció, que son los bizcochos canales. Los bizcochos canales, tal vez,
sí, dice, de los mejores inventos. ¿Qué sabe usted?
Sí. No se fabrican más. Me parece que porque vendieron la fábrica de la viuda de Canales, y me estoy metiendo en asuntos familiares que a lo mejor me cuestan la carrera. Pero, y había como una pasta madre que se no hacía, dijeron... y que ahora no sé si no tienen la receta, o no tienen la pasta, o no tienen las ganas. Pero no se hacen más. ¿A usted le gustan las galletitas con formas de animales que se venden en el zoológico para envenenar a las fieras?
Sí. Son horribles esas galletitas.
Sí, no se venden las comen más. Los animales. Los animales comen cosas que a nosotros nos parecen horribles.
No, pero eso también, los animales la escupen. Se lo tira usted a un animal.
Eso porque la escupen porque todavía no probaron las galletitas que usted dice que le gustan.
No, además en esas galletitas a las que hace referencia usted de las formas de animales, sí, en el paquete viene, mezclado entre todas las galletitas, un confite.
¿Quién es?
No, durísimo.
Ahí está la trampa, el animal se come ese confite y viene después caminando y le suena como piedritas en cerro.
Sí, sí. Está prohibido.
Se muere porque es de hierro, me imagino.
No sé de qué, pero debe ser de algo así.
Sí, sí.
Está prohibido igual darle de comer eso a los animales.
Darle de comer cualquier cosa está prohibido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, soy el dueño del zoológico.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo quiere que me vaya?
No, señor, le pregunto. Es una cortesía, sí, una regla de una forma.
Soy malo, señor, si no, no sería el dueño del zoológico.
Bueno, pero me han dicho que ahora en los zoológicos venden la comida para animales para que los chicos les den la comida.
Qué piolones, ¿no?
Y bueno, es claro, así, claro. El alimento balanceado.
Podríamos hacer ese, seguir ese protocolo con toda la ganadería. Por ejemplo, las estancias abren sus puertas para que entren niños a los cuales se les vende el forraje,
claro,
con el cual se alimenta a los animales del corral.
Alimente su vaca.
Bien, no me nombró al final una galletita.
No, las galletitas, después está, hay una gran línea divisoria entre las galletitas rellenas.
Sí, porque... a mí me gustan, esas que vienen. Son redondas, tienen adentro una pasta que nadie ha sabido nunca de qué.
No pregunte.
Que tiene un color muy rojo, un color de un rojo que la naturaleza no presenta en ninguno de sus productos. Está ahí una cosa, salvo la fucsina, que cunde en la vecindad de Marengo, o de Magenta, que también es el nombre que a veces se le da ese color, no hay en la naturaleza un color como ese. Bueno, esas me gustan.
¿Usted dice la de la carita, la de la jalea?
Algunas vienen con carita.
Sí.
Se llamaban antes galletitas cómicas. Y ahora no sé cómo se llama.
Las sonrisas son esas.
Sí, sonrisas, claro.
Sí, sonrisas.
Es la evolución del humorismo en Argentina.
Sí. Pero dos cosas, sí. Le cambiaron la fórmula a la gelatina o lo como se llame.
Sí, sí.
Porque cambió el sabor. Y están siendo un poco retasean la cantidad de jalea, ¿eh?
Ah, se la mezquina, ¿no?
Hay alguna. Alguna viene, una galletita viene tuerta. Jalea en un ojo y en el otro no tiene nada.
Sí, claro, claro.
Viene vacía.
A ver, cámbiame la tuerta. Sí. Habría que ir a quejarse a la fábrica.
Con la galletita. Sí,
bueno, usted me está escatimando
sí,
lo que quiera que sea eso. El mejunje.
Sí. Y... Dos tendencias que hay con las galletitas. Hablamos de galletitas dulces, ¿no?
Sí, por ahora sí.
Tienden a achicarse en el tamaño,
sí, sí,
y a ser cada vez más dulces.
Sí,
cada vez más azúcar.
Por los productos químicos que son estimulantes, de la parte de la lengua sí. que disfruta el dulzor.
La punta.
La punta de la lengua. Son estimulantes directamente, que no hace falta que sea dulce. ¿Qué hace que una cosa sea dulce? El hombre.
El dulzor.
El consumidor.
Ah, la lengua misma.
El tipo mismo.
Bueno, sí, es una sensación.
Galletita que nadie se come, diría.
No diga quién.
Diría el obispo, ahora le voy a decir cuál, el obispo Berkeley, una galletita que nadie se come no es ni dulce ni amable. Si un árbol se quiebra en medio de una tormenta y nadie lo oye, el fenómeno fue silencioso. Eso decía el obispo Berkeley, decía, ser es ser percibido. O sea que el dulzor no existe, para los que profesan esa insólita teoría, el dulzor consiste en que alguien lo perciba. Bueno, berkeleyanos como somos en esta fábrica de galletitas, salteamos
bueno.
lo que es dulce. No, operamos directamente sobre el consumidor para que perciba dulzor.
¿Y cómo estimula la punta de la lengua?
Con sustancias químicas que únicamente actúan sobre la punta de la lengua y son perfectamente inocuas en otra parte del cuerpo, por ejemplo, atrás de la rodilla.
Pero usted dice que si yo...
Salvo que usted se meta una galletita atrás de la rodilla y diga que es dulce. Hay gente para todo.
Pero, por ejemplo, si yo me comiera la galletita Berkeley...
Sí,
que la introdujera en la boca salteando la punta de la lengua.
Ah, no, no sentiría nada.
¿Nada?
No sentiría nada.
No tiene sabor.
No, no tendría sabor.
Ah, mire usted.
¿Qué cosa, Bueno, la ciencia al servicio del envenenamiento colectivo.
Sí, bueno, no sé.
Me gusta decir esto ahora. Que es que es muy difícil despegar las dos tapas de una galletita redonda que en el medio tienen lo que sea.
Sí, ¿por qué las quieren
despegar? Especialmente difíciles son esas que tienen esas color rosa.
Sí, que se estira.
En color rosa, tipo...
Goma de borrar, es goma de borrar, pero...
Vos no la podés despegar nunca. Ponele que vayas a ver con qué fin quisieras vos despegarla por la mitad. A lo mejor para sacarle el mejunje.
No, pero entonces no compra esa galletita.
Y bueno, pero no sale, no es posible. No se despega, no se despega.
No, no se despega esa. A veces los niños juegan, o jugaban quizás,
sí, claro.
a estirar esa sustancia elástica uh-huh. y a incrustarle en el medio otra galletita con la sustancia elástica.
¿Con qué fin?
Encadenar y jugar. El niño
nunca juega. He visto niños, mire que he visto niños, niños absurdos, pero nunca había un niño que hiciera... semejante maniobra.
Una cadena de galletas, todo el paquete hecho así a lo largo. De canto.
¿Se puede hacer eso, niño?
Sí, se puede, se puede.
Niño,
sí,
deja ya puede. De molestar con la pelota. Bien.
Había una marca que no me acuerdo de qué galletita de chocolate, tengo una sospecha, pero no estoy seguro. Rellena con esa crema blanca.
Cremocoa o algo así.
No, pero espera sí, que le voy a decir. Que en el paquete era transparente. Pero le pintaban la crema blanca en el paquete. Tenía pintado el paquete, usted lo terminaba y tenía todas las líneas blancas de la crema. Que igual la tenía, pero no en la cantidad que delataba el paquete pintado.
Ah, ese era un engaño. Debió haber denunciado a los fabricantes que en este momento deberían estar presos.
Sí.
Y no disfrutando de ingentes fortunas.
Sí, sí.
Nómbreme otra galletita que le guste o que podamos glosar. En sus efectos.
Hay galletitas que circulan, digamos, en circuitos muy reducidos, que son difíciles de conseguir.
¿Clandestinas?
No sé si clandestinas, que hay en pocos lugares. Yo creo que dicen, mira, hay un almacén que las vende, que todavía las tiene. Y yo recuerdo algunas que se llamaban girasol.
Usted está loco, usted no. Siempre ve cosas que nadie ha visto jamás.
No, pero había una galletita girasol.
Galletita girasol.
Horribles eran, pero había.
A mí me gustan, por ejemplo, las bocas de dama.
Hay lugares donde no hay bocas de dama.
Bueno, entonces compre rococó, que es la misma masa.
Sí, es la misma.
Es el mismo perro con diferente collar, señor. Compre rococó. Me gustan las vainillas.
Bueno, pero eso...
¿Usted las compra sueltas, las vainillas? En las almacenes. Tenga cuidado. Porque se endurecen mucho las vainillas sueltas. Y después usted las moja y es como si metiera el palo de una escoba dentro de la leche. No se humedecen nunca, ¿no?
¿Usted no las prefiere las de la panadería?
Las de la panadería son otra cosa.
Es otro, como otro son, producto.
No, yo no las llamaría galletitas, ¿sabes?
No.
Pero están las que vienen a mitad de camino en paquetes de 12, 4, 4 y 4, que se venden también en las fiambrerías y en esos lugares, ¿no?
Ah, esa no la tengo.
¿Cómo que no la tengo?
Ah, sí.
¡Está loco! Lo primero que uno piensa, deme un paquete de vainilla. Piensa en eso, vainillas sí, del orden. ¡Pum! Ya está.
No, de otras dice usted, me parece.
No digo ninguna marca de vainilla. Bueno, salgamos de las vainillas, que es un tema...
Es un tema áspero.
Usted como médico, digamos, ¿cuál es la galletita más dañina en todo orden?
No, la galletita es dañina en general.
Pero digamos, ¿cuál es la campeona de este certamen de iniquidades?
Todas las que usted dice que come.
Ah, sí, esas son las peores.
Todas esas, las del presidente de Estados Unidos, la otra, las bocas de
las bocas señoritas. De damas, sí.
Todas esas.
Hace mucho que no compro bocas de dama, voy a comprar mañana.
¿Por qué? Son difíciles de conseguir esas.
Son difíciles de conseguir. Sí. Hay un detalle, y que es la galletita que se rompe con facilidad cuando quiere untarle manteca. Ya vamos a lo salado.
Sí.
Vamos a lo salado. Fenómeno. Dice, me voy a comprar unas galletitas de agua y le voy a untar manteca para conseguir un halago en mis papilas gustativas.
Sí, está bien, los gustos al quedárselos en vida.
Ahora bien, cuando pretendo untarle la manteca, descubro dos cosas. La manteca está tan dura que no es posible untarla en ninguna parte. Y la galletita es tan inestable y quebradiza que en cuanto uno la acaricia se rompe en mil pedazos.
Además,
entonces me queda en la punta del cuchillo un bodoque de manteca pegado con migas. Y el resto de la galletita en el piso.
Ah, bueno.
¿Qué hago? Me chupo el cuchillo.
Sí. También el enemigo es la ansiedad. La enemiga es la ansiedad también.
Ah, sí, doctor.
Porque usted quiere terminar enseguida la galletita.
Sí, claro, no tengo toda la tarde para...
Que le quede pareja. El deseo de comerla.
El deseo.
El deseo nos pierde, señor.
Sí.
Sí. A veces nos gana también.
A veces nos gana.
Pero una solución, digamos, transitoria, es usted junta determinada cantidad de manteca en el cuchillo y le da aliento. Va derritiendo.
La calienta.
La calienta con su propio halo.
Su propio ser.
Sí. Y se le va a ir a...
También, mire, si usted está un poco apurado, se pone un poco de manteca en el cogote... Y antes que se derrita del todo, la saca de nuevo con el cuchillo y ya, mucho más blanda, la unta con mayor... Incluso hasta puede pasarse la galletita por el cogote, suprimiendo un paso.
Todo calentamiento que se aplique sobre la manteca es favorable a su capacidad de ser untada.
Sí.
Por ejemplo... También si usted, no sé si usted la guarda mantequera o directamente en el paquete.
El paquete.
Bueno, más fácil aún. Sin sacar el papel, usted frota el paquete de manteca, lo gira, lo manosea un poco.
También se lo puede meter en el bolsillo durante un rato.
Un rato.
Cuando usted sabe que va a comer una galletita con manteca, se mete el paquete de manteca en el bolsillo... Y va a estar esquina, vuelve, qué sé yo.
Hace unos trámites
en el banco y a la vuelta ya la tiene más o menos manejable.
Sí, está generoso.
Pero hay, sin embargo, digo yo como vendedor, una manteca que es...
Untable.
Sí.
¿Qué tiene para hacer? ¿Por qué es untable esa
manteca? Porque no es manteca. O nunca la probó. Es otra cosa, cualquiera, ¿viste?
Sí, tiene otra densidad.
Tiene otra densidad, pintura, por ejemplo.
No, pero hay unos utensilios que son especiales para rebanar la manteca.
Ah, sí, para... Sí, no andan.
Sí, sí, no.
No, no, para enrular la manteca. A mí me gusta la manteca enrulada que te traen en los buenos bares.
Claro.
Ay, por favor, tráigame un rulito de manteca, para mirarlo nomás. ¿Usted come pan con manteca y azúcar?
Ahora no.
¿Pero comía cuando era niño?
Sí.
El niño le untaba eso y le echaba azúcar arriba y se sentaba en el umbral a mirar. Miraba, el niño miraba y ya está, se comía. Uno podría pensar, este niño está observando el mundo y el día de mañana las cosas que hoy ve van a ejercer una influencia. No.
No, no, está en un trance.
Se comió el pan con manteca y es como si nada.
Está en un trance. Igual la combinación manteca-azúcar es una gran... una buena yunta.
Una buena asesina.
Bueno, sí, pero...
Sí, sí, verdaderamente. Bueno, últimas consideraciones acerca de las galletitas, yo se lo pregunto
la galletita,
como
sabe,
diputado nacional.
¿Usted es diputado nacional?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Así como me ve.
Porque a mí me han dicho que la galletita argentina...
Ah, las mejores del mundo.
Bueno, no, no de la mejor.
Los médicos argentinos, las galletitas argentinas y los enfermos argentinos son los mejores del mundo. En todos los hospitales piden enfermos argentinos. Médicos argentinos, pero también enfermos argentinos.
Bueno, la galletita argentina me han dicho que está variando su sabor, se está endulzando cada vez más.
Ah, ya.
Las dulces más dulces y las saladas más saladas.
Sí, y las que no tienen gusto a nada, más inocuas.
Y por la exportación al Brasil.
Ah, sí, sí. Porque se tiene la idea de que el brasilero...
Es más intenso.
Le gusta bailar.
No, se consumen sabores, claro, más intensos, de salados y, claro, dulces.
Es muy intenso. El brasilero es intenso, entonces le cajas galletitas dulces.
Sí, y el mercado, y como el mercado es más grande y todo, claro, lo que usted puede imaginar...
Lo sabe usted, lo sabía yo. No lo saben los brasileros, que escupen esa galletita diciendo, ¡pua, qué droga!
Pero, no sé, usted me dirá, como diputado que es, si no, la exportación...
Nosotros estamos tratando de que cada galletita tenga que pasar una inspección muy severa.
Bueno, cada galletita...
Pensamos que hace mucho... pensamos en varias cosas. Primera cosa, el colesterol.
Y bueno, sí.
¡Ah!
Bueno, señor. Pero quien se come una galletita sabe que está...
No sabe nada, que ese no es, ni nosotros sabemos lo que es el colesterol.
¿Sabe que no es favorable
¿no?
a la salud en general?
¿Sabe que no es favorable?
Sí, sí, comer una
galletita. No, no engaña. Ninguna paquete de galletitas dice una de las galletitas menos favorables a la salud. No dicen eso.
No, no lo dice directamente, pero si usted
ve
un poco los ingredientes que tiene...
Sí, pero usted no ve los ingredientes que tiene.
Claro, no, en general nadie se pone a leer las cosas que tiene una galletita.
No leemos libros, me voy a poner a leer paquetes de galletitas a la noche. Bueno,
pero usted dice que se hace un control exhaustivo.
Exhaustivo, sí.
Galletita por galletita.
Sí, sí, sí.
Pero
cada
si no
una
más.
Produce, a lo mejor, diferentes efectos.
¿Ah, sí?
Algunas dan sed.
Sí.
La Bay Biscuit, como hemos dicho aquí muchas veces, produce, en algunas provincias está prohibida porque produce sequía.
No, señor.
Si cae una Bay Biscuit en una sequía, se chupa todo el agua que hay. Agua que a lo mejor era necesaria para regar los viñedos.
Todos
los viñedos que no llega ni gota de agua. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se cayó un camión de Bay Biscuit en el río Limay. En el río Atuel.
Pero sí, es verdad que la biscuit hace mucha miga, es como seco.
No, no, absorbe mucho, absorbe mucho. Absorbe mucho.
Y bueno, sí, es una propiedad de esa delicia.
¿Hay galletitas como bombones? Quiero decir, ¿cómo? Con líquido adentro.
De galletita, déjenme pensar.
No.
No.
Yo siempre tuve mucha curiosidad como... fabricante de galletitas que soy, ¿cómo le va?
Ah, usted es fabricante de galletitas.
Sí, sí. Para saber cómo se hacían los bombones. Entonces fui a una fábrica de bombones.
Está bien, es como hay que hacer, para saber cómo se hacen. Sí, ¿quién es? ¿Tiene puerta para golpear la fábrica de bombones?
No, era el ruido de los que estaban cortando esos bombones de turrón duro.
Ah, sí.
Y si lo hacen con una con un cincel. A golpes de cincel van modelando esos bombones. Pero no, yo pasé un buen rato, me mostraron finalmente un secreto ese.
Ah,
secreto, sí. Porque en principio, ¿cómo haces? una cosa de chocolate que adentro tiene un licorete. A usted, entre paréntesis,
sí,
¿de qué le gusta que tenga adentro el bombón de licor? Tenemos cognac,
y coñac, sí, lo
anisete,
no, anís no,
rum, y nada más.
No, prefiero coñac.
Ah, y peppermint, que es horrible.
Prefiero lo del cognac.
De cognac.
Sí, de cognac.
Bueno, muy bien. Es muy fácil.
¿Cómo lo fabrica?
¿Cómo lo fabricamos? Congelamos unos bocaditos. Bueno, hacemos como cubitos de cognac,
ajá,
de rum y de anisete. Y después le ponemos chocolate alrededor y lo dejamos esto.
Bueno, pero tampoco.
No se le ocurrió a nadie.
Bueno, señor.
Todos decían,
sí,
¿cómo harán? ¿Cómo harán?
Y toda la bombonería.
Incluso, ¿cómo lo hacían los giles? Hacían primero el bombón hueco, que ya les costaba muchísimo.
Es difícil, porque... Sí,
y después, con una jeringa, le metían despacito...
Sí, pero se tapa la...
Bueno, tardamos. Se tapa el promedio era media hora por bombón. Media hora hombre por bombón. Sin contar con el que le empaquetaba, todo eso. Nada. El bombón sin empaquetar, media hora.
Sí,
y después había mucho desperdicio.
¿Y qué le parece? Sí, porque además usted no sabe cuándo terminó, por ahí se le desborda y
claro, se rompía a veces.
¿Le explota el
bombón? Oh, otra vez, mucho, mucho desperdicio. Hay que decir que también los que trabajan ahí tienen que ser personas muy responsables.
¿Por qué?
Y porque tienen una disposición de licor inagotable.
Ah, bueno.
Y sí, terminan todos mamados. A las 3, 4 horas de trabajo y ya saben que empiezan a tirarse bombones.
Pero eso ocurre también en lugares de bebidas alcohólicas. De...
Bueno, igual no me sirvió de nada porque yo quería hacer una galletita rellena.
¿Y por qué no hacen con el mismo procedimiento la galletita rellena de licor? ¿Congela también el licor?
Porque el chocolate no deja escapar el líquido. En cambio... La torta de que está hecha una galletita, usted hace una galletita hermética, pero no es hermética, es muy porosa la superficie.
Y le toma toda la...
Le echa el licor adentro y se escapa, la absorbe. Una porquería, señor. Nunca salió nada. Nunca salió nada.
Qué tristeza.
Estamos haciendo ahora con el Ministerio de Educación galletitas con letras para que los niños aprendan morfando.
No, pero no sé, me parece que no se aprende así, pero pueden jugar.
Claro, jugar.
Ay, ¿todas las letras vienen todas?
Todas las letras, sí, sí.
¿Y viene una de cada, o sea, de cada letra un ejemplar? ¿O la que toca en el paquete?
No, no, la que toca el paquete es a suerte y verdad.
Ah, pero...
Ahí te toca la fácil.
¿La fácil cuál es?
La M es la más fácil. Porque en realidad es porque la M es la M y es también la W.
Bueno,
lo hacemos con el mismo molde.
No, pero
y la ñ, con la ñ te damos
el palito aparte.
El palito aparte, si viene con el palito aparte.
No, pero mire, yo tengo a mi niño llorando porque le tocaron todas I.
Sí.
Y me dice, ¿dónde están las otras? Es una galletita común y corriente, la I.
Claro.
Es sí, toda,
sí. Sí, yo, el niño llora. Lo mismo que con la O.
Sí, la O también.
Con la O, yo otra vez está rosca.
Sí. No sí, sirve.
Hay que enseñarle al niño a leer primero, entonces.
Sí,
ah,
sí.
Con lo cual ya las galletitas pierden toda utilidad.
No, porque puede armar...
Pero los niños pueden llevarlas al colegio y escribir malas palabras.
Sí, malas en general... Sí,
por eso, pero... la difícil...
Sí.
Hay letras más difíciles.
Hay letras más difíciles.
Que vienen poco para que los niños no se pasen escribiendo iniquidades.
Y todos quieren que les toque esa letra.
Ay, ojalá me toque.
Está buscando, sí, le pregunta al coquero si sabe.
Bueno, todo esto lo hemos estado hablando con el ministro de Educación, el doctor Filmus.
No es ministro de Educación, Filmus, bueno, ya le dije.
Igual lo hemos estado hablando.
Bueno, sí, hable de todo lo que quiera.
Él nos dijo que...
¿Qué le dijo?
Que mandáramos una nota escrita con galletitas. Que eso iba a caer muy bien.
Pero ¿sabe el problema que tiene? Lo mismo que le pasa a usted con las galletitas del presidente norteamericano. Se le rompen las letras.
Se rompen, sí.
Y empiezan a hacer otras letras en algunos casos.
Y el mensaje es otro.
¿Y el mensaje cambia?
El mensaje, sí. Una cosa es una R, se le rompe una cosa y...
Es la que querían los
se
chicos.
Se convierte en la que querían los chicos. En la... Venimos por esta ruta...
Sí, no. y tenemos un disgusto en el ministerio.
Bueno, muy bien. Mire, vamos a... Yo he traído algunas galletitas para repartir, para hacer degustaciones aquí en el público presente.
Sí.
Con una experiencia.
¿Cómo es?
Mire, le vamos a tapar los ojos a todos los presentes y le vamos a hacer abrir la boca, tal como es tradicional en algunos foros. Y vamos a ponerle en la boca primero una galletita A.
Sí.
Y después otra. Una de esas galletitas es de nuestra fábrica y la otra es de otra marca.
Está competiendo.
Para ver cuál es mejor. Y aquí hemos traído justamente a Fabián Gianella.
Sí, Gianella.
A Fabián Gianella.
No le digo que la
galletita
viene rota.
Perdón, Gianella, ¿cómo le va, Gianella?
Vienen rotas las letras.
Saludo a Carlitos Gianella. A Fabián Gianella, que hizo mucho tiempo esto con medias.
Sí.
Hacía lavar las mismas medias con distintos jabones, y parece mentira, siempre los más blancos eran los de él.
Eran los de él.
Eran los de él, y los otros quedaban más negros.
Estás
después,
todo el día.
Después sí. Esa gente se dedicó a hacer encuestas.
Gianella está todo el día haciendo, probando cosas, probando, y dando cosas.
Bueno, entonces lo vamos a traer acá y te va a poner él en la boca. Primero una galletita, después otra.
Sí.
Después vos tenés que contestar cuál te gustó más.
Si la primera o la segunda.
Ya, y nosotros vamos a decir que eran las nuestras.
Muy bien, qué buena idea acaba
es
de
tener. Es una muy buena idea, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que...
Vamos a hacer una propaganda y vamos a escribir la marca de nuestra fábrica, que no la puedo decir,
sí,
con galletitas... con letras.
Ah, muy bien, bueno. Eso, mire, no se me había ocurrido.
Bueno, ahí viene entonces Fabián, ahí está, ¿qué
ahí
tal?
Está. Hola, Fabi.
Hola, viene con una media en la mano. Bien, ¿no? Ahora hacemos una pausa,
sí,
y hacemos esa experiencia con Fabián. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
¿Cómo detectamos la intención de daño los seres humanos? Se lo vamos a preguntar a Agustín Ibáñez, director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del Instituto INECO.
Bueno, este estudio lo que tiene de original es que se logró mostrar por primera vez que la amígdala juega un rol importantísimo en la detección ultra rápida de esta acción malintencionada, que es un proceso básico para la moral y la empatía, digamos. A nivel teórico, produce un cambio este trabajo, porque hace mucho tiempo que se viene pensando que la amígdala es tarea considerada más primitiva del cerebro y responde a emociones y particularmente al miedo, que hace muchas otras cosas, ¿no? Como detectar lo que es relevante o no es relevante en un entorno, pero que además no lo hace solo, sino que lo hace solamente cuando se acopla con otras redes y cuando la respuesta cerebral es la emergencia de la interacción de múltiples áreas, ¿no? Y no solo una. Este estudio permitió empíricamente probar eso, digamos.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr. Los sábados a las 12. El Arcón es del Plata, es de todos.
El Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al emblemático ciclo de Rodolfo Mederos con orquesta típica. En vivo, todos los sábados de noviembre a las 21 horas, Rodolfo Mederos con orquesta típica en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
En Gente, la lucha de Pampita por salvar su familia. La modelo y Benjamín Vicuña atraviesan su peor crisis en 10 años. Desde hace 3 meses viven en casas separadas. Ella le reprocha infidelidades. Él reflexiona y pasa tiempo libre con sus 3 chicos. Luego del shock por la divulgación de los audios, coinciden en medio del dolor. Lo más importante son nuestros hijos. Además, la salud de Máxima Sorreguieta, Tini y su último show como Violeta. Y Tevez campeón. Soñaba con dar la vuelta con mis hijos. Gente.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la última fecha.
mañana a las 15. Comenzamos con River News. Seguimos con Central Boca. Y terminamos con Independiente Vélez. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Aquí, mire, dice Marcelo, vengo desde Resistencia a verlos por quinta vez. Estoy parando cerca del Abasto, hago un llamado a la solidaridad, que algún alma caritativa me indique cómo volver al Abasto.
O ah, no, que, no se puede.
O
no.
Que me lleve a su casa.
Son dos puntos que no tienen conexión.
¿Este barrio con
este el Abasto? Barrio con el Abasto no, es imposible.
Bueno, qué horror. Escribió en el hotel, en el papelito del hotel.
¿Eh? Bueno.
Y después son todos pedidos del Sordo Gancés.
Bueno, vamos a llamar al Sordo entonces, que embromar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo, sordo Arnaldo Gagae. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale. En arroba la venganza radio, ahí en el Twitter, a través del Twitter, Mirta le pide help al trío.
¿Va? Bien. Oh. Dos, un, dos, tres.
Andy le pregunta si ya estuvo en TBR o va a estar mañana en TBR.
Mañana voy a estar en TBR, que se transmite
en Canal 9.
¿A las 9 de la noche?
No,
a las 10.
A las 10 de la noche en Canal 9, ahí está.
Sí, bueno, señor.
Sí, sí, en TBR con Schultz, Rago, todos esos tipos.
Sí, no, no hay más esos dos.
Sí, no hay más. ¿Qué va? Mejor, ¿no? Imagínense.
Bueno, ¿por qué no hace cuando tú no estás, que se la vienen pidiendo?
¿Quieres cantarla?
Bueno.
Solo en la ruta de mi destino sin el amparo de tu mirar soy como el mirar vez en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
la bruma, eso es
la fuente
y las estrellas
quieren para mí su seducción.
Cuando no está, si tú te vas,
si tú te vas,
la misión,
porque mi lamento que contigo al viento.
Al trío sin nombre, Analía le pide 6 mi.
Ajá. Salvame, Ley.
Okay. It started all so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and your love. The years is carrying. We're not a lot of shame and sin. The years alive, we live the life of you till I die. Save me, save me. Save me, save me, save me.
A ver, maestro, Mario de Claypole lo desafía a ver si se sabe cartón junado, ¿puede ser?
Nadie sabe cartón junado.
A ver.
Que es un tango en un lunfardo tan cerrado que no se puede saber lo que significa.
Siempre pasa con el pucho, sobradora flor de labios, con la pinta medio sobre que deshabe el arrabal. Usa el lengue hecho galleta con el pucho remangado y se va ladeando todo con andar acompasado, mientras pica la vereda con el taco militar, la chamulla de los grilos de casimba y empiedrada. En la cara lució un feite que hoy es vieja cicatriz. Se la dije que hace poco le fajaron la mancada y fue culpa de una mina que de puro rechiflada casi hortiva los afrontes que le daba en el burí. La va de quejunado con veneza de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que apurar. Pregunta por el hombre, respeta a la fulana, y dice que un caudillo lo pudo acomodar. La va que fue ladero de puntos remanchados, y en el refiche lungo del turbio chimentar. Para él no hay un secreto de tirar el carro y alarse en un choreo o hacer un cuento más. Tiene pinta bulinera de gavión de rango millo, el yuguillo lo levanta casi hasta la nuez. Cuando juna el mayorengo que la juega el tricipico, se embalurda con dos cañas y hace escuchen abanico. Y pa' andar algo piola la jotraba de chofer, te saluda con dejera y si marca con un guía. Pero yo que le remallo su prontuario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contramano. Y los tiras la otra noche, fue por Gil que lo llevaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café.
¡Qué bien, maestro! ¡Qué lindo! Va subtitulado ese. A ver, al trío le piden mientes.
¿Mientes?
Habían pedido una cerveza, nunca la habíamos hecho.
Sí. Nunca decimos, jamás.
¿Cuál es?
Ah, no lo podemos
decir. Vamos a ver esas palmas.
A ver.
¿Va?
Oh, no. ¿Qué pasó?
Te agarró miedo.
Sí. No, pero hágalo.
Se nota. El famoso no miedo escénico. ¿Ya
está?
Sí. Dale. Me la olvidé.
Un, dos, tres, y...
Yeah.
Lindo nomás.
¿No quiere ser mentira ya que estamos con...
¿Mentira?
En la línea.
Casabas mi margarita, yo que soy tan buenazo, mate una flor. Y mientras despacito la deshojaba, mucho, poquito y nada le preguntaba, mi ama, mi amor. Mucho, poquito y nada le preguntaba, mi ama, mi amor. Esa flor sangrante me contestó, esa siempre suspira pensando en vos, pero esa vez mintió la flor. Mala con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el sendero, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó. Cuando grité la mato mi corazón, llorando como un niño, no me gritó, y ahora sabes, me miento.
Mire qué lindo es esto.
Muy lindo.
Me lo había olvidado, pero mire qué es esto que no toqué. Es muy lindo. Sí.
Buenísimo.
Bueno, pero hacía mucho que no la cantaba.
Sí, sí,
sí. Sí, tiene que hacerlo más seguido este.
Es muy, sí, muy en mi casa. Dale.
Dale. Bueno, a ver, tenemos un ratito más para alguna yapa.
Sí. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
4 o 5 minutos, póngale.
Es una eternidad eso.
Sí, 4 minutos.
Más lo que adiciona el árbitro.
No, sí. Un temita.
¿Quiere cantar una a todos?
Sí,
sí.
Bueno. Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, ¿escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
ya está Barton.
Y no, nos vamos.
¿Con qué?
Con esto.
¿Con quién?
¿No quiere llamar a...?
Ahí está viniendo, ¿eh?
¿Te parece? ¿Cuál?
Me da miedo.
¿Esa?
No, yo estaba jugando.
Ah.
Ay.
Ajá.
¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
La guaya me da madura, le digo a la bella grande, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, solito,
¿qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
Por el mundo de la a la bala ay,
solito. ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece,
solito, lindo, solito mío?
¿Qué te parece,
solito? ¿Qué te parece, Mariana?
¿Qué te parece,
solito, lindo?
¿Qué te parece?
¡Adiós! ¡Adiós!
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, la humedad 78%. Los gobernadores de Tucumán y Salta coincidieron en que Scioli es el mejor candidato a presidente para la Argentina. Juan Mansur y Juan Manuel Urtubey aseguraron que están trabajando para que el actual mandatario bonaerense llegue a la Casa Rosada porque se comprometió a hacer crecer al norte. En conferencia de prensa, ambos jefes provinciales expusieron la necesidad de que la región tiene de conformar una agenda común. Denunciaron que el intendente de Malvinas Argentinas quiere aumentar su sueldo a 138 mil pesos. Lo reveló Leonardo Nardini, quien deberá suceder al acusado Jesús Carigliano en ese partido bonaerense. En ese sentido, el jefe comunal electo denunció públicamente que el saliente está vaciando las instituciones públicas y las arcas municipales.
Internacional.
Raúl Castro anunció que dejará de ser presidente cubano. Aprovechó su primera visita oficial a México como jefe de Estado para ponerle fecha a su finalización de mandato al frente del gobierno de la isla. Castro afirmó que el 24 de febrero de 2018 concluye su mandato y se retirará. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, la humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.